en 145. La oración es una herramienta central en la vida cristiana. Y ahora damos gracias de que hay mucha asistencia en las reuniones de oración el miércoles. Y para los que no tienen aún mucho tiempo con el Señor, puede ser un poco difícil entender cómo vivir como los fuertes en oración. Sabemos que Cristo dio el Padre Nuestro a sus discípulos porque ellos tenían ese deseo. Querían invertir su tiempo de oración bien y no caer en los muchos errores que eran tan comunes entre los fariseos. Por ejemplo, un error famoso de los fariseos estaba en Lucas 18. Cristo dio como ejemplo. El fariseo, en Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ni estaba orando con Dios. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, sin instrucción. Es fácil caer en muchos errores. Este estaba confiando en sus propios méritos. Y Cristo dijo que ni aún estaba orando con Dios. También en Mateo 6:5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto no estaba en contra de orar con otros, sino que el motivo de estos fariseos era malo. No oraban con sinceridad, sino para ser observados. Pero en el mensaje de hoy, que es breve, veremos cómo un santo de experiencia oraba para realmente usar su tiempo con fuerza espiritual, empezando en 145. Clamé con todo mi corazón, respóndame Jehová y guardaré tus estatutos. Antes que nada, la oración de David era ferviente. Clamé con todo mi corazón. No estaba medio dormido cuando oraba. Al contrario, estaba bien serio. Creía completamente en lo que pedía. David vivía en tiempos peligrosos. Más de una persona deseaba verlo muerto. Hasta los miembros de su familia estaban en peligro en diferentes ocasiones. Otra vez, 145, clamé con todo mi corazón, respóndame Jehová y guardaré tus estatutos. Y nota cómo David no quiso una respuesta para solamente regresar a la carnalidad o a las vanidades del mundo. No, David deseaba una relación siempre cerca de Dios. Y por esto prometía hacer todo en su poder, guardar los estatutos de Dios, como hombre y también como rey. Entonces, hermanos, no es malo hacer promesas a Dios cuando estamos orando. Pero tienen que ser compromisos serios. En el caso de David, se preferiría la vida santa, lejos de los engaños y las tentaciones de este mundo. Y no podemos olvidar como Cristo nos exhortaba a rogar en Mateo 6:13. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración fuerte siempre va a contener este aspecto de deseos para una vida consagrada. 146. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Otra vez, cuando dice sálvame, no está siempre hablando de la salvación de su alma. Puede ser la salvación de una situación temporal. Pero aquí también, en el segundo verso, David afirmaba su compromiso. Es que en la época de David, como en nuestros tiempos también, habían hermanos que venían a Dios pidiendo ayuda cuando todo era muy difícil. Muchos vienen con sus problemas de trabajo, problemas de familia, problemas de salud, problemas con familias en otras partes. Pero cuando Dios ha contestado sus peticiones poco a poco y lentamente, se regresan a sus vidas de descuido espiritual o hasta al pecado. Es como que quieren usar a Dios cuando todo está en crisis, pero cuando hay paz otra vez se sienten más cómodos con el diablo. Muchas veces he tenido experiencias de incrédulos vienen a mí pidiendo oración. Dicen, tú sabes orar, ni creen en Dios. Pero como cuando están en una crisis, pues voy a intentar cualquier cosa. Esto jamás es la manera de vivir como los fuertes en oración. Porque como dijo Salomón en los Proverbios, si alguien quiere leer Proverbios 28:9. Amén. El que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No toda oración está aceptable. Versículo 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Eso es otro gran punto. Muy de mañana, David se levantaba para presentar su caso a Dios. Antes de todo. Creo que hasta hay existe un dicho en español que yo recuerdo cuando estuve apenas empezando a entender que dice, al que madruga, Dios le ayuda. Probablemente viene de este pasaje. ¿Y tú? ¿Cuál es la cosa más importante para ti levantándote en la mañana? ¿Más sueño? ¿La comida? ¿Lo último en tu Facebook? Si Dios es primero en nuestras vidas, la oración será primera, la cosa primera en la mañana. Y puede ser una lucha. Puede ser una lucha terrible en estos tiempos. David era un hombre bien ocupado, pero sacrificaba un poco de su sueño cuando era necesario para llevar a cabo sus prioridades. Cristo era sumamente fuerte en oración y si fuera necesario, se sacrificaba toda la noche orando, entendiendo que en la oración hay gran poder. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué toda la noche? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamados Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Por qué pasaba toda la noche orando? Es que estaba escogiendo su equipo, era una decisión enormemente importante, y era una decisión complicada porque tenía que incluir a Judas Iscariote, quien no era nada confiable. Hermanos, a veces tenemos que luchar mucho en la oración para llegar a lo que Dios realmente quiere. Y Dios quería tener Judas ahí. Y aún a veces no es muy claro lo que Dios quiere. Tenemos que intentar entender la voluntad de Dios y después confiar en que Él, en que lo que Él quiere, sabiendo que Dios sabe lo que hace. Así que en el plan de Dios fue correcto escoger a Judas, aunque era un demonio. Si alguien quiere leer Juan 6:70. Amén. Jesús le respondió, gracias Diego, no os he escogido yo, vosotros los doce, y uno de vosotros el diablo. ¿Fue un error? No, oraba toda la noche para escoger perfectamente. Tales decisiones pueden ser el resultado de mucha lucha en oración. La oración puede ser un trabajo duro. Y si simplemente somos flojos espiritualmente, entonces jamás andaremos con los que son fuertes en la oración. Ahora continuando a 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. No solamente se levantaba David muy temprano, sino que a veces se sacrificaba parte de la noche. Y examinando con cuidado el verso, no dice que estaba leyendo la palabra, que seguramente lo hizo, sino que dice que meditaba en la palabra. La meditación en nuestros tiempos es como una costumbre casi olvidada. Una cosa es leer lo que Dios ha dicho y otra es invertir tiempo actualmente perdiendo el sueño cuando sea necesario para meditar en lo que significa. Bueno, tal vez alguien que está escuchando todo esto va a decir, pero eso es imposible, hermano. Tengo mis programas de televisión, mis deportes, la novela, las noticias. ¿Cómo voy a encontrar tiempo para meditar en la palabra de Dios? Respuesta. A lo mejor jamás encontrará el tiempo si piensas así. Es que esto jamás será importante para ti si ya estás completamente hundido en todas estas actividades. Pero tampoco vas a caminar con los fuertes de oración. Es que la vida cristiana implica cierta disciplina y cierta diligencia. Por esto Cristo dijo que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda la mente. Y en décadas pasadas era más fácil, porque no habían tantos problemas en todos lados. Pero si el mundo es más importante para ti, bueno, por lo menos conoces tus prioridades. En 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Pedro enseñaba así cuando creció mucho en el Señor. Dijo que para caminar en el Señor hay que invertir diligencia, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Había una progresión. Cristo dijo, llamando a sus discípulos, que era necesario contar el costo, porque vivir como uno que es fuerte en oración puede ser costoso en términos de tiempo. 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. David entendía que Dios es justo. Y siendo justo, tiene que juzgar al pecado. Por esto hablamos mucho de la sangre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo podemos estar fuertes en la fe, fuertes en la oración, aun cuando nuestras vidas no están perfectas. Eso es muy evidente en la primera carta de San Juan. Si alguien quiere leer primero de Juan 1, 8 a 9. Gracias, hermano Melvin. Siempre hay pecado, de alguna forma en nosotros. Esto no quiere decir que no podemos ser fuertes en oración. No, y no estamos perdonados solamente por la misericordia de Dios, sino por la justicia de Dios, dice en ese pasaje. Viendo nuestros pecados pagados por la sangre de Cristo, el perdón de los creyentes es completamente justo. Continuando, versículo 150. Se acercan a la maldad los que me persigan. Se alejaron de tu ley. Hermanos, en casi todo de los salmos, y en casi todos los pasajes de ese gran salmo, el tema de los malvados está presente. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre él está hablando de esto? Hermanos, es que no podemos vivir como los ingenuos. Tenemos que entender que tenemos grandes enemigos en este mundo. Y si estamos caminando muy lejos de Dios, Dios puede permitir que estos enemigos hacen nuestras vidas más difíciles. Le voy a dar un ejemplo moderno que puede tal vez explicar esto. Apareció muchas veces en la historia de los judíos, en el Testamento Antiguo, pero vamos a considerar por un momento al país de Alemania. Alemania históricamente ha sido un gran país cristiano. La gran reforma empezaba ya con ellos en el tiempo de Martín Lutero. Hay muchas iglesias en todos lados, grandes catedrales. Pero ahora muchos han apartado de la fe allá. Una gran cantidad de ellos han abandonado sus Biblias, creyendo que ya son muy científicos y no necesitan tanto las leyendas, entre comillas, las leyendas antiguas. ¿Y qué está pasando en Alemania delante de nuestros ojos? Hace 3 días un joven musulmán atacaba a muchos en un tren en el sur de Alemania, gritando Allah Akbar y heriendo hasta los turistas de otros países. Habían turistas que venían tan lejos de Hong Kong. Y hermanos, si sabes algo de Europa, ellos viven por el turismo. Cuando no hay turismo, no hay ingresos. Y mientras todos estaban recuperando aún de un estado de shock, pidiendo, ¿puedo salir en el tren? Porque muchos en Alemania no tienen carros como aquí. Hay un sistema muy eficiente de transportación y se va a todos lados en los trenes. Y ahora están diciendo, ¿podemos ir a los trenes? Hay suficiente protección, pero aún en un estado de shock, hoy mismo, mientras estuve preparando este mensaje, sufrieron otro gran ataque, peor, a un centro comercial, en que por lo menos 9 personas estaban asesinadas. Y cuando yo estuve saliendo de la casa, estuve escuchando la noticia en alemán, y ya dijeron que era 10 y a lo mejor habrá más pasando la noche. Es muy fresco, aún es muy temprano saber todo lo que ha pasado. Mi punto es simplemente que, hermanos, tenemos enemigos. Tenemos enemigos. Y por esto la oración de los fuertes. Los fuertes en oración son más importantes que nunca. Y si un país que ha sido grandemente bendecido por Dios, como ellos, como aquí, como Inglaterra, y en muchas partes la gente está abandonando los preceptos de Dios, se pueden esperar lo peor. Bueno, yo tengo contacto con hermanos allá, tanto en Alemania como en España, y sí, existen hermanos fuertes en estos países de Europa, hasta iglesias que están creciendo, pero están en la minoría. Hay mucha religión, muchas iglesias grandes y vacías. Continuando, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Es dulce sentir que Dios está cerca, y esto es lo que se siente cuando estamos cerca de Él. Para recuperar de la gran apostasía en que gran parte de las iglesias están metidas aquí en otros países, será necesario un arrepentimiento general sobre la sabiduría de la santa ley de Dios. Recordamos, hermano, todo este salmo está hablando de la ley de Dios. Vivimos en tiempos tan oscuros que no solamente los gobiernos del Estado viven en contra de la verdad de los mandamientos de Dios, sino que en gran número las iglesias también están abandonando los mandamientos de Dios. Vivimos en tiempos extremadamente peligrosos. ...152... el último verso de estos ocho. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Las autoridades de los gobiernos y ahora muchas autoridades de iglesias creen que los testimonios de Dios eran para otra época. Era otra moralidad de una época ya pasada. Pero David no pensaba así. Para David, toda la Biblia era relevante para siempre. La palabra contenía instrucción para cada aspecto de la civilización. Por ejemplo, cuando Juan Bautista predicaba, tenía instrucción para todos. Vamos a Juan 3, 8. Y muy pronto vamos a terminar. En Juan 3, 8. Perdón, Lucas 3, 8. Hablando de Juan Bautista. Él estaba predicando fuertemente y dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Estos se confiaban en su tradición, en sus antepasados, y Juan vino como reformador diciendo eso no es suficiente. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es corta y se echa en el fuego. Ahora viene la parte importante. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Se sentía la convicción. Y pensaron, pues, ¿qué es nuestro deber? ¿Qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Era la caridad básica, nada controversial. Pero Juan no paraba ahí. Vinieron también unos publicanos, los publicanos eran los cobradores de impuestos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Predicaba en contra de la corrupción dentro del gobierno. Juan tenía instrucción para los que cobraban impuestos. No dijo, ay hermano, tú no puedes trabajar en esto. Da esto a otros, a los malvados. ¿No sabes tú que todo lo político es sucio? No, ellos tenían que vivir como la sal y como la luz allá en su profesión. Continuando en versículo 14. También le preguntaban unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie. Ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Pero hermanos, mira lo que no dijo. No dijo, ay no, un cristiano no puede trabajar como soldado. Deja esto a los malvados y busca algo más honorable. No, Juan daba instrucción a todos, para todo aspecto de la sociedad. Y solamente así, aplicando la Biblia a todo, siempre podemos continuar viviendo en una sociedad que sabe algo de la bendición de Dios. Aplicación. Hermanos, como he concluido en muchos de estos pasajes de Salmo 119, el mundo nos necesita más que nunca y necesita personas fuertes en oración. El mundo te necesita, tu familia te necesita, tus hijos necesitan, la iglesia necesita Tu pastor necesita personas fuertes en la oración. Y en ese pasaje nos enseña cuáles son las dimensiones de tal forma de vida. Necesitamos hombres, mujeres, jóvenes que son fuertes en oración. Y si esto es tu deseo, si quieres vivir así en estos tiempos cada vez más oscuros, entonces queremos orar por ti en un momento. Oh Padre, te damos gracias por la luz que brilla de estos pasajes de ese gran salmo que no se estudian mucho y casi no se predican de todo esto, pero yo creo que tú estás dándonos, Señor, unas joyas en todo ese gran salmo que tú has preparado y que jamás va a cambiar. Siempre será relevante a nuestras vidas, siempre será relevante a nuestras culturas. Ayúdanos, Señor, a vivir como luces en este mundo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.